Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Fin de semana del mes de febrero, hoy es 27, llegamos al viernes después de esta semana complicada, sobre todo anímicamente, pero fíjate, Víctor, que hemos visto algunas muestras de solidaridad, incluso de empresas, lo comentábamos el día de ayer con un restaurante japonés, pues qué bueno que se den estos actos solidarios, estos actos de compañía, de acompañamiento. Y bueno, pues a darle, tenemos que recuperarnos, tenemos que regresar a la normalidad. El próximo lunes esperemos que ya se normalice la situación. Pues lo tengo bien, Luis, es que me dice que se oye baja mi voz, pero tengo bien el micrófono. Pero en fin, bueno. Ahí está. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Sí, la estrategia del gobernador anunciada ayer desde Puerto Vallarta era justo esa, activar la economía del puerto, yo diría, de todo el estado. Con todo respeto para la autoridad estatal, Jalisco es todo. Y bueno, si bien es cierto que no es el mismo nivel, digamos, de visitantes en Etzatlán, en Chiquilistlán, en las otras localidades, Cocula, Meca, por ejemplo, pues también hay personas que visitan los fines de semana. Entonces, creo que el apoyo debe ser para todos. Y también reconocer la buena disposición del municipio de San Juan de los Lagos, que ayer en sesión de Cabildo aprobaban pues que se pudiera reunir hasta 4 millones de pesos para pagarle a las personas que perdieron sus carros en los incendios de este fin de semana trágico. Ojalá la estrategia sea replicada por otros municipios que de hecho tienen hasta más dinero, o el propio gobierno del estado. Decía el alcalde en las declaraciones que yo leía a Griselda que quería pues pagarle al que perdió su moto, al que perdió su camioneta para llevar las cosas al mercado, al trabajo, a la parcela, y después él dice, bueno, no camiones ahorita, pero sí después considerar otro tipo de apoyos. Así que son esas muestras de solidaridad que debemos reconocer.
Es que sí, efectivamente debe haber apoyo para todos. Sin embargo, Puerto Vallarta es uno de los destinos más importantes del país. Imagínate qué golpe tan fuerte que, por ejemplo, hayan visto estas escenas de incendio de automóviles, cuando además lo visita mucho turista nacional y, por supuesto, extranjero. Tú sabes que una de las primeras cosas que se hizo en cuanto se restableció la comunicación y la actividad, pues es que se salieran algunos turistas. Por eso, de alguna manera, intentan pues mandar estas señales de que todo está bien, de que todo está normal, aunque, bueno, hay que tomar las precauciones. Esto no puede estar normal de la noche a la mañana. Pero sí es importante el rescate de Puerto Vallarta. Esperemos que le alcancen a recuperar para las vacaciones de Semana Santa y Pascua.
Y no sé si a usted le ocurra que tenga familiares en el extranjero y que pues le digan, es que no es momento de venir, o se preocupen y digan, ¿esto cuándo va a terminar? O simple y sencillamente personas que tienen planes de estar por acá y los cambiaron o cancelaron. Así que es el tipo de asuntos que incluso nosotros como ciudadanos tenemos que fomentar, darle confianza, tranquilidad a las personas. Somos los ojos de ellos en el extranjero, así que en la medida también de que nos tranquilicemos y entendamos que la situación de seguridad se tiene que componer, pues tratemos de juntos de reactivar el turismo para todo el estado de Jalisco.
Y hablando de cuestiones turísticas, hablando de preparativos, la Judea de San Martín de las Flores celebrará su edición 232 del 2 al 4 de abril con un operativo especial integrado por 400 elementos y 3 anillos de seguridad. Esto lo informó el día de ayer el gobierno de Tlaquepaque. El dispositivo incluirá corporaciones de emergencia y áreas de inspección y reglamentos a fin de prevenir incidentes durante la tradicional representación. En materia sanitaria se prevé instalar módulos de vacunación y distribuir cubrebocas gratuitos ante antecedentes recientes de sarampión.
En más noticias, el Congreso de Jalisco aprobó su presupuesto de egresos 2026 por un monto de 1.109 millones de pesos, lo que representa un incremento de 5% comparado con el año pasado. En el dictamen se descartó un aumento salarial para las y los legisladores y la mayor parte del gasto de este año se va a destinar a servicios personales del Poder Legislativo, además de otros rubros operativos del Congreso. También le queremos informar que el gobierno de Guadalajara concluyó el operativo invernal 2025-2026 con la atención de 6,864 personas en situación de calle, también migrantes y población vulnerable. Del 1 de diciembre al 20 de febrero se realizaron brigadas nocturnas con entrega de alimentos, bebidas calientes, cobijas y ropa abrigadora, además de consultas médicas y traslados de emergencia. Y en paralelo, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara aseguró 141 kilos de productos elaborados con pólvora. Esto que le acabo de comentar es el operativo invernal 2025-26, en donde el Ayuntamiento de Guadalajara atendió las situaciones más importantes de los periodos, digamos, de diciembre y principios de enero.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, encabezó en Puerto Vallarta la sesión de la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad, donde llamó a los alcaldes a no cancelar ni reprogramar actividades como festividades, ferias o carnavales. Instruyó el retiro total de vehículos y camiones calcinados que permanecen en tramos carreteros, con apoyo de personal y grúas proporcionadas por los ayuntamientos. En materia de seguridad, informó que los cuatro internos que escaparon de la cárcel de Puerto Vallarta y fueron recapturados enfrentarán cargos por evasión de reos. Hay que recordar que fueron 23.
Y el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Munguía, precisamente informó que el municipio avanza en la recuperación luego de los hechos violentos registrados el 22 de febrero, cuando se presentaron bloqueos, incendios y actos vandálicos en distintos puntos del puerto en el contexto de este operativo federal de alcance nacional. Él dijo que fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno mantienen presencia en la ciudad, lo que ha permitido retomar el transporte público, así como las actividades económicas y escolares.
Y con la detención del exalcalde Diego N. y los hechos violentos que desató la muerte de Nemesio Ceguera el Mencho, el turismo en el puerto, en el pueblo mágico de Tequila no levanta. Esto es lo que indicó el día de ayer la regidora de Morena en el municipio, Luz Elena Aguirre. La regidora morenista indicó que pese a los bloqueos y quema de vehículos del domingo en Jalisco, los elementos de seguridad estatal y federal siguen en Tequila, es decir, no se retiraron por reforzar otras regiones, sino que ahí permanecen en el municipio.
Y tras los hechos de violencia del domingo y lunes por la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, el saldo fue de 396 vehículos asegurados robados. Estos los que tenían póliza de seguro. Eso lo dice Normalicia Rosas, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, quien expuso que en un día ordinario el promedio diario de robos podría ser de 12 unidades. Pero tras los hechos de violencia se registró un total de 660 incidentes en todo el país. Instó a los afectados a realizar el reporte tanto con su asegurador o como a las autoridades competentes, remarcando la importancia de señalar el incidente como reporte de robo.
Y la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas confirmó que el gremio prepara un paro nacional ante la inseguridad en carreteras, luego de que el domingo fueran incendiadas 489 unidades y cuatro operadores continúan desaparecidos. Su dirigente Rafael Ortiz señaló que los hechos violentos afectaron especialmente zonas serranas de Jalisco, de Michoacán y de Zacatecas, lo que calificó como una jornada de terror para el sector. La movilización se proyecta en 280 puntos de las 32 entidades del país. Aunque aún no se define la fecha, adelantó que la protesta será, por supuesto, pacífica y sin bloqueos carreteros, sin bloqueos viales, pero dice que están hartos de que los dejen solos en las carreteras nacionales.
Sí, una cosa es lo que ocurrió por este hecho de violencia, por este operativo federal, y la otra es la que ocurre todos los días, día y noche, literalmente, en las carreteras y autopistas, donde estos transportistas que nos traen los alimentos, los insumos para la industria y algunos sectores como el turístico, el comercio, pues son víctimas de estos asaltos. Incluso los choferes pues han sido atracados, los dejan desnudos en la carretera, algunos amarrados, otros pierden la vida. Entonces sí, creo que tiene razón este reclamo, y vamos a ver finalmente cómo se lleva a cabo la movilización, qué tanto afecta, porque aunque digan ellos que no cierren vialidades, recortan el paso, claro, de carriles y afecta la circulación.
Sí, por supuesto, y los hemos visto en la carretera Tú y yo, que nos movemos más tanto, o menos sí, mucho en las carreteras, bueno, los hemos visto cómo de alguna manera eligen zonas para descansar y zonas para revisar sus vehículos y también para intercambiar algunas experiencias. Traen comunicación a través de sus radios, algunos dependiendo de la mercancía que tengan, vienen incluso escoltados por seguridad privada.
Así es.
Pero no todos. La situación en realidad de los transportistas a nivel nacional, sobre todo en ciertos corredores, es riesgosa. Algunos, por ejemplo, cuando hay puentes, atraviesan puentes, pues reciben pedradas precisamente para luego que los delincuentes cometan asaltos o se encuentran con ponchallantas.
Claro, y bueno, la realidad, usted lo sabe, en las carreteras de México no hay paradores seguros. Están las casetas y las zonas de descanso, pero están diseñadas para automóviles de pasajeros, personas, automóviles de cuatro puertas, pequeños. Entonces, es muy común, por ejemplo, la saturación aquí en la zona occidente, de la carretera México, digamos, Guadalajara, a la altura de Ocotlán, esta caseta que está para como si fueras ya para Vista Hermosa, la que es, tomas de salida para Jiquilpan,
sí,
la de Tepatitlán también, allá a la altura de Tepa, o la de Jalos, o San Miguel también, pues ellos se estacionan y empiezan a hacer un congestionamiento vial en la zona. ¿Por qué? Porque es el lugar en el que se sienten más seguros, pero de ahí más no hay otro lugar en el que se puedan quedar a descansar, porque pueden ser víctimas de todo, ¿no? Desde que les roben la mercancía hasta que les hagan daño a los choferes.
Sí, por supuesto. Pues saludos a los transportistas y nuestra solidaridad. 6:15 a.m, comenzamos con el programa. Gracias por acompañarnos, que tenga un excelente fin de semana y nos vamos a la efeméride musical. Bueno, pues ahí están las portadas, ahí están las notas informativas que destaca la prensa nacional. Por supuesto que ayer hubo declaraciones de la presidenta del INE advirtiendo que no puede llegar la noche de los comicios sin que la gente tenga resultados preliminares. Imagínate lo que eso significaría. Durante muchos años se trabajó porque los resultados de la jornada electoral fueran confiables, porque la población confiara en sus instituciones y autoridades electorales, y bueno, parece que se dan pasos atrás. Pero sobre la reforma electoral, vámonos con Arturo García Caudillo, ya está listo en la línea telefónica desde la capital del país. Adelante, Arturo.
Gracias, Gris, Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum ayer mencionó que estarían viendo la iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados. Todavía no estaba 100% decidida, pero dijo que era lo que pensaba que seguramente haría, y lo hará el próximo lunes, porque todavía estaban haciéndole, dijo, algunos ajustes menores, que pues básicamente sabemos tienen que ver con tratar de hacerle mano de puerquito al PT y al Verde Ecologista para que finalmente cedan y apoyen esta iniciativa, porque sin ellos la reforma simple y sencillamente no va a pasar. Se requiere del apoyo del PT y el Verde Ecologista para que Morena pueda aprobar esta reforma, dado que se trata de una reforma constitucional y se requieren 2/3 partes. Así es que, pues ayer comentaba el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, que ellos la van a recibir, que ellos se mantienen en firme en el sentido de que van a apoyar esta iniciativa tal y como llegue, y también la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que insiste en que tienen que escucharse todas las voces, no solamente la de los aliados, también tiene que escucharse a la oposición, a las minorías, para que esto pueda tener un consenso, que es como deben de aprobarse las leyes electorales. Entonces, vamos a escuchar a Ricardo Monreal diciendo de entrada que no va a haber fast track y que van a dar tiempo para su análisis.
Aquí la vamos a recibir, vamos a procesarla, vamos a abrir el espacio para la discusión plural de todos los partidos, sin excepción y sin exclusión. Pues una vez que llegue, vamos a iniciar todo el proceso formal, sin actuar fast track, sin vía rápida, sin acelere legislativo, dándole el tiempo a la reflexión y a la discusión racional y seria de esta iniciativa.
Y esto dice, no va a haber prisa en aprobarla porque se tiene de aquí a septiembre para, en septiembre comienza el proceso electoral, por tanto se tienen 3 meses antes como fecha límite para poder aprobarla y que entrara en vigor, entre en vigor en 2027. Por su parte, Kenia López Rabadán, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, como decíamos, dice que tienen que escucharse todas las voces.
Es necesario que todas las voces sean escuchadas. Todas. Si no se han podido escuchar en una primera etapa en términos de la presentación de la iniciativa, además es entendible porque tiene la facultad de presentar esta iniciativa la Presidencia de la República. Pero aquí, en la Cámara de Diputados, en el espacio legislativo, en las comisiones y en el Pleno, hay un deber ético de escuchar a todos los partidos políticos. Y por supuesto, el deber ser es que todos los partidos políticos puedan acompañar una reforma electoral.
Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum solamente se ha reunido con el Verde y el PT para darles a conocer la iniciativa y en el caso de la comisión presidencial lo han hecho varias veces tratando de convencerlos, pero de la oposición ni con el PAN, ni con el PRI, ni con Movimiento Ciudadano. Así es que esa primera etapa de la que habla Kenia López Rabadán, pues se limita a escuchar a algunos expertos, a los que ellos consideran que están del lado de la 4T, y a los aliados para tratar de convencerlos de que apoyen la reforma, pero con la oposición ni para tomarse un café. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Hasta pronto.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y bueno, tenemos más información. Vamos a presentar el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Usted ha escuchado que la Presidencia de la República lanzó una iniciativa que busca frenar las pensiones doradas, ese dinero que se despilfarra desde los diferentes poderes para poder financiar el retiro de quienes prestaron el servicio público. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Y qué es lo que se propone? Lo escuchamos con nuestro compañero Ricardo Camarena.
En la Cámara de Senadores está por discutirse una reforma constitucional que pretende limitar las pensiones de altos mandos y extrabajadores de confianza en empresas públicas. La propuesta plantea modificar el artículo 127 de la Constitución para que ninguna pensión pudiera superar el 50% de lo que gana la Presidenta de la República, con el objetivo de ahorrar cerca de 5 mil millones de pesos al año para destinarlos a programas sociales. Así lo anunciaba la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional para... eliminar los privilegios en las pensiones millonarias.
Esto significa acabar con lo que se ha llamado, en el debate público, las pensiones doradas, prestaciones que hoy superan con creces el ingreso de cualquier servidor público en activo. Los datos duros son contundentes. En la extinta Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo, hay miles de trabajadores que reciben pensiones que van desde 100 mil hasta un millón de pesos mensuales. Una sola persona supera ese millón en pensión, decía la presidenta.
O sea, recibe más de 12 millones o 12 millones de pesos al año por ya dedicarse a gozar de su vida.
En Petróleos Mexicanos, según el recuento oficial, existen más de 22 mil pensionados de confianza, de los cuales al menos 618 perciben más que el director general de la empresa y cientos cobran montos que superan los límites del salario de la presidencia. La Comisión Federal de Electricidad también registra cifras escandalosas. De los más de 54 mil jubilados bajo el régimen de confianza, 2.199 están por encima del salario presidencial, lo que representa más de 4 mil millones de pesos anuales del erario, aún habiendo trabajado poco tiempo en la compañía.
Pudieron haber estado un año o dos trabajando y reciben una pensión de 300 mil pesos mensuales.
Este contraste se vuelve brutal cuando se compara con el ingreso promedio de una pensión en México, donde la mayoría de los jubilados apenas alcanzan una fracción de esos montos. Aunque la iniciativa ha sido presentada como una medida de austeridad y justicia fiscal, también levanta preguntas. ¿Por qué se crearon estas pensiones tan elevadas? ¿Quiénes se beneficiaron y por qué? ¿Es correcto legislar sobre contratos o beneficios ya adquiridos aunque no sean retroactivos? Los críticos advierten que aunque la intención parece justa, hay riesgos de que se afecten derechos laborales o se abran espacios para litigios jurídicos prolongados. Mientras tanto, en el contraste, la queja de pensionados que tras décadas de trabajo reciben pensiones apenas suficientes lamentaba Emiliana Chávez en entrevista con Animal Político.
Ahí tengo que guardar un poquito para mi agua, para mi predial, para lo que fuera, ¿no? O medicina que no nos dan en el seguro, pues ya lo compro particular. Imagínense una cajita de pastillas, ¿cuánto nos sale? Pero pues ahí vamos, como dijo el compañero, ¿verdad? Con frijolitos, huevito, que no nos haga falta eso, ¿no? Arrocito.
Además, se cuestiona si este tipo de cambios realmente resolverán los problemas estructurales del sistema de pensiones en México o si solamente redistribuyen privilegios sin atacar las causas profundas de la desigualdad fiscal y laboral. La iniciativa de Claudia Sheinbaum para limitar pensiones millonarias abre un debate que va más allá de cifras y porcentajes. El Senado discutirá, pero la pregunta queda: ¿esta reforma es un paso hacia la equidad o solo una medida cosmética sin cambios estructurales reales? Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, ya sabe usted que Jalisco tiene su propia lista de pensionados de oro, estos que reciben pensiones altísimas, no al grado del millón de pesos de pensionados de Luz y Fuerza del Centro, de la Comisión Federal de Electricidad, de Petróleos Mexicanos. Pensiones realmente insultantes. Pero bueno, Jalisco, pues también cojea de esa misma pata. Así es de que, pues bueno, ahí está la polémica, ahí están las preguntas que hace Ricardo Camarena a través de este programa especial. Y en otra información, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la puerta para que comunidades indígenas del país puedan ejercer el autogobierno y acceder a recursos públicos propios tras conceder un amparo a la comunidad de La Candelaria ubicada en la región de Los Altos de Chiapas. El Pleno ordenó al Congreso de Chiapas legislar para reconocer plenamente el derecho de las comunidades indígenas a la libre autodeterminación y autonomía. La resolución establece que el Poder Legislativo Estatal deberá emitir la normativa correspondiente una vez que el Congreso de la Unión apruebe la Ley General en materia de autogobierno indígena.
En otras noticias, Javier Corral, senador de Morena, cuestionó la pretensión de reducir a partidos y candidatos los tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos planteada en la reforma electoral. El exgobernador chihuahuense alertó de un eventual desmantelamiento del modelo constitucional que prohibió a partidos, candidatos y particulares la contratación de propaganda electoral en radio y televisión. En su cuenta de X, el legislador consideró que señalar que reducir los tiempos para mitigar la saturación de spots o peor, para apoyar a las empresas mexicanas, es desconocer el origen de esa decisión, una medida que fue pensada para evitar el mercado negro de la información y el dinero detrás de este en los procesos electorales. Un necesario ajuste que además dice de definir reglas del uso de las concesiones del Estado o que se otorgan para prestar servicio público de radiodifusión, colocó el interés público por encima de lo privado.
Usted recordará que desde ayer muy temprano, 6 de la mañana, ya se hablaba de un fuerte operativo en Tamaulipas. Elementos del ejército detuvieron a Antonio Guadalupe N. Otoño, identificado como líder del grupo operativa Ranger, perteneciente a la célula de los ciclones del Cártel del Golfo. De acuerdo con inteligencia militar, el lugarteniente y la célula que dirigía daba seguridad perimetral a José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador, jefe de la célula de los ciclones y, según Estados Unidos, líder actual del Cártel del Golfo. El contador es solicitado por Estados Unidos para responder por varios cargos relacionados con el tráfico de drogas.
Bien, y unas 200 personas decidieron salir de la localidad de Atascaderos, ubicada en el municipio de Guadalupe Calvo, ante la violencia provocada por el crimen organizado en la Sierra Tarahumara. Las personas desplazadas salieron en vehículos de esa localidad enclavada en una zona serrana y solicitaron auxilio del gobierno del estado a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se ha mencionado que podrían ser 200 personas las que en un primer momento llegaron a Parral en 10 camionetas, venían varias familias y finalmente fueron atendidas por las autoridades estatales. Uno de los primeros datos que arroja esta movilización es que tiene que ver sobre todo que es una decisión personal que deciden retirarse por su cuenta, dice el gobierno del estado, no derivado de un acto o de una amenaza en concreto, pero sí para huir de la violencia.
México es uno de los países, si no el primero, tal vez el segundo, pero se dice que siempre encabeza la lista de los países consumidores de refrescos. Bueno, la empresa Coca-Cola invertirá 6,000 millones de dólares en México, fue lo que informó la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de reunirse en Palacio Nacional con el director ejecutivo global de Coca-Cola, Henry Brown. Cabe señalar que en el 2025 se aprobaron en el Congreso reformas legales para reducir el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar, precisamente por los problemas que tiene el país, los mexicanos, de manera crónica de enfermedades, precisamente por el alto consumo de productos calóricos. Pese a ello, FEMSA, empresa que vende en México los productos de Coca-Cola, tuvo un incremento en sus ventas totales en el 2025. Así es de que anuncia que invertirá 6,000 millones de dólares.
Bien, y antes de irnos a la información internacional, mencionarle que mientras el gobierno federal presume nuevos estímulos para la industria cinematográfica nacional, trabajadores del gremio demandan condiciones laborales justas y este mes se han registrado por lo menos protestas públicas ante las precarias condiciones de trabajo en 3 sedes, la Cineteca Nacional, el CENART de Chapultepec, así como el Centro de Capacitación Cinematográfica y las oficinas del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE. Desde hace décadas, dicen los trabajadores, deben cumplir con un horario fijo de tiempo completo en un puesto específico del organigrama y con jefes directos, pero sin las prestaciones que de los compañeros de base. No cuentan con seguridad social, vacaciones o aguinaldo y tampoco pueden generar antigüedad, pues sus contratos tienen vigencia de 1 año. Los trabajadores del capítulo 3000 del IMCINE y docentes de estos centros, contratados bajo el mismo esquema, emitieron un comunicado reclamando a las autoridades ser escuchados. Por ejemplo, los ex empleados de la Cineteca y otros más han señalado que hay una gran cantidad de irregularidades y que en esta administración se han complicado más las cosas, por lo que demandan una solución al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos vamos a la información internacional, el reporte esta mañana de nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional. Rusia.
Comenzamos con la información local. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros desde las 6 de la mañana. Es bienvenida su participación. Y muchas gracias, por ejemplo, don Francisco Márquez, que pregunta dónde estaba la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Yo no vi que sacara algún desplegado sobre lo ocurrido el domingo. Bueno, no tendría por qué haber sacado un desplegado. Los desplegados ya poco, además, se usan. Ella ha tratado de comunicarse a través de redes sociales, particularmente con la grabación de sus videos. Pero efectivamente estuvo ausente en estos días durante esta crisis, así es de que si tú te das cuenta cuando reaparece a través de un video, si lees los comentarios de la gente en su línea de tiempo, le va bastante mal y creo que tiene que hacer un análisis de cómo está comunicando porque la notaron completamente ausente.
Sí, eso, entre eso y otros, digamos, asuntos que se han estado manifestando de la misma circunstancia, no con la misma gravedad, en otros hechos polémicos también dicen, bueno, ¿dónde están las autoridades, no? No vimos tampoco al presidente Zapopan, nos faltó el de Tlajomulco. Entonces, pues bueno, hubo una ausencia total, digamos, de autoridades, de cabezas de municipios, y eso es lo que se está recriminando. Tienes toda la razón. Revisé lo que llaman en internet el timeline de la presidenta, sí, y le fue bastante mal.
Bueno, vámonos a la línea telefónica para saludar a Edgar Flores con información. Escuchamos tu reporte, Edgar. Muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Excelente viernes para todos. Buenos días también para el auditorio. Ayer tuvo gira el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, en el municipio de Puerto Vallarta, que tuvo como objetivo primero, bueno, pues ver cómo va a ser este plan de reactivación, cómo van a apoyar al municipio. Fue recibido por el alcalde de Puerto Jalisciense, pero también tuvo el objetivo de realizar ahí la sesión de la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad de la región Costa Sierra Occidental. En este mensaje llamó poderosamente la atención lo que dijo el gobernador del estado, Pablo Lemus, a los alcaldes, porque acudieron por supuesto a esta reunión los alcaldes de municipios aledaños a Puerto Vallarta, que pues todo estaba perfecto. Incluso dijo que no tendrían que suspender pues ningún tipo de actividad, como festivales, como carnavales, como ferias, y que todo tenía que retornar a su actividad habitual para reactivar la economía local. A propósito, pues, de la reciente desactivación de este código rojo en Jalisco, el mandatario estatal señaló que había también girado instrucciones para, pues, poder ya retirar de una vez por todas los vehículos que quedaron calcinados en algún punto carretero, principalmente aquellos que quedaron en los acotamientos. Y bueno, pues en este sentido pidió también el apoyo de los alcaldes que acudieron a esta reunión para que con maquinaria e inclusive con su propio personal pues pudieran apoyar los vehículos. Hoy en teoría, compañeros, se cumple el plazo que se había planteado el propio mandatario estatal de esas 36 horas, porque presumió mucho que había recibido apoyo incluso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para poder retirar estos vehículos con pues ayuda de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, porque hoy en teoría tienen que quedar las vías completamente liberadas. Si bien es cierto, no hay ya vehículos que queden obstruyendo los carriles, sí había muchos que estaban obstruyendo los acotamientos y que quedaron ahí pues abandonados los cascarones calcinados. Pero llama mucho la atención este mensaje del gobernador Pablo Lemus, porque pues apenas hace este mensaje, parece que tampoco hubo otra vez una muy buena comunicación, porque al pedir que no se cancelen las ferias, los carnavales, los eventos masivos, pues prácticamente de manera simultánea se estaba cancelando el Mundial de Clavados en el municipio de Zapopan, por ejemplo. Y bueno, pues este fue el mensaje que emitió los alcaldes que acudieron a esta reunión, alcaldes cercanos o aledaños al municipio de Puerto Vallarta. Y entre otras acciones que hizo en el puerto jalisciense fue también pues plantear cómo van a hacer para este puente que fue derribado con explosivos por integrantes del crimen organizado y que ahora pues ha dejado incomunicado a parte de la población. Lo que se plantea es abrir de manera preliminar, de manera improvisada, digámoslo así, un camino para que puedan circular, y posteriormente pues van a tener que construir, ya lo confirman las autoridades, sí o sí, este puente que fue parcialmente derribado con un auto que no era un autobomba, pero sí era un auto con explosivos que detonaron en este punto. El objetivo de los criminales evidentemente era derribarlo, no lo consiguieron, pero el puente quedó fracturado y, bueno, pues ya completamente inservible. En este mensaje que dio en esta reunión de la Comisión de Seguridad, también el mandatario estatal recalcó la captura o la recaptura de los 4 reos de los 23 fugados en este motín del penal de Puerto Vallarta. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Chivo 30, buen día.
El reporte de Edgar Flores en materia de seguridad. Vámonos con Mark Hernández, él nos tiene más información precisamente de las consecuencias de esta situación del pasado domingo. ¿Qué va a pasar con las víctimas? ¿Quién les va a ayudar? ¿Qué es lo que se propone? Te escuchamos, Mark, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer el Congreso de Jalisco llevó a cabo 2 sesiones extraordinarias. La primera fue para aprobar el presupuesto que van a ejercer para este año 2026. Sin embargo, la segunda se convocó inmediatamente unos minutos después de la primera, en este caso, justamente para que se aprobara un exhorto, un llamado dirigido tanto al gobernador de Jalisco como a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el fin de que se implemente un plan integral de atención a las afectaciones derivadas de los hechos del pasado domingo. Recordemos los múltiples bloqueos, enfrentamientos y demás, y también pues las bastantes víctimas que hubo a raíz de estos hechos, ¿no? Y justamente consiste en este plan prácticamente en buscar la forma de que haya apoyo, según lo que comentó el presidente de la mesa directiva del Congreso, Julio Hurtado. Señaló que en primera instancia es necesario elaborar un inventario que permita dimensionar los daños que hubo y sobre todo pues definir los apoyos a las personas afectadas con base en ese inventario o censo, dependiendo. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo el legislador sobre este tema.
Estamos planteando que pueda hacer cualquier daño al patrimonio, digamos, particular, trátese de vehículos, daños a propiedad, daños a negocios, cualquier daño que pueda ser evaluado, que pueda ser cuantificado, que pueda hacerse un inventario y también que se acredite que esos daños pues fueron consecuencia de los eventos del fin de semana.
Ahí está lo que dijo el presidente de la mesa directiva del Congreso, Julio Hurtado sobre este tema. Y como ya escuchábamos, las personas afectadas podrían ser beneficiadas independientemente de los daños que hubo, ya sea hacia su patrimonio, como comercio, sus vehículos, porque recordemos, fueron cientos de vehículos los que tuvieron daños en el estado, en distintos puntos de la entidad, a raíz de estos bloqueos, ¿no? Justamente, vehículos particulares, camiones del transporte público, transporte de carga incluso y demás. De la misma forma, también fue aprobado en esta sesión extraordinaria, esta segunda sesión extraordinaria, una iniciativa presentada por el PAN para agilizar trámites ante la autoridad, los cuales estén relacionados con afectaciones provocadas por la situación en las calles. Por ejemplo, tema de baches, tema de violencia, tema cualquier tema que pudiera suceder, agilizar los trámites que se puedan impulsar con el fin de beneficiar a las víctimas y evitar cuestiones burocráticas. Así que pues ahí está la situación, dos propuestas con el fin de tratar de beneficiar o de hacer un apoyo a las víctimas del pasado domingo. Por lo pronto es mi reporte, compañeros.
Bien, gracias Marc por el reporte, gracias por la información, muy buenos días.
Igualmente buenos días, seguimos al pendiente.
Gracias. Y vehículos quemados, accesos cerrados, una enorme zanja sobre la carretera, inseguridad y daños materiales. Todo eso ocurrió entre domingo y lunes en el municipio de Mascota. Usted sabe que es uno de los pueblos mágicos de Jalisco. Ante ello, el presidente municipal, Antonio Rubio, informó que tras una sesión extraordinaria, se votó a favor de una declaratoria de emergencia, pues según el edil, eso agilizará los procesos para acceder a los apoyos estatales y federales. El alcalde de Mascota llamó a su población a permanecer en calma y a confiar en las autoridades. Por otro lado, se informó que los servicios públicos municipales retiraron los vehículos quemados que bloqueaban el ingreso al poblado y se realizó la limpieza de los arcos principales. Es la información que nuestro compañero Gustavo Cárdenas nos transmitía. Y son los pequeños y grandes esfuerzos que se realizan para regresar a la normalidad.
Sí, le decía a usted también al arranque de este informativo que el gobierno de San Juan de los Lagos está proponiendo para pagar ayuda para pagar los vehículos a las personas afectadas por los incendios, por ejemplo, el deducible de los seguros, el pago de las grúas o el corralón de los vehículos quemados, y se propuso una bolsa municipal de 4 millones de pesos. Dice el alcalde en sus declaraciones: cada persona que en su momento tuvo afectación quiere irme con la gente obrera, no irme a pagar un tráiler. Queremos ayudar a quien perdió su moto, su vehículo de transporte o su medio de trabajo. Dice: yo sugiero a las personas que estuvieron afectadas presentar sus papeles de los vehículos y facturas, dijo el alcalde de San Juan de los Lagos, Alejandro de Anda Lozano, en la sesión de Cabildo. Él pues dice que estarán revisando precisamente la situación y va a verificar con la tesorería hasta dónde pueden estirar el recurso, sí, para apoyar a las personas.
Un tráiler cuesta entre 1 millón y 3.5 millones de pesos. Así es de que imagínate las pérdidas que tuvieron los transportistas.
Sí, numerosas. Y bueno, hay que también recordar, aunque entiendo que el presidente municipal quiere separar a los empresarios de los particulares, hay muchos choferes que son hombre camión, que tienen su propio tractor, su Thornton, su tráiler o su camión de pasajeros, sí. Y ellos también, hay que ver cuáles de estos pues resultaron afectados, ¿no?
Bien, nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana.